Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hoy el saludo es para Miriam Leiva en La Habana, Alberto Méndez en Las Tunas, la producción como siempre de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y a todos gracias por la sintonía.
Efectivamente, hoy pues ya en solamente minutos nos vamos a tertuliar con Miriam y también por allá por Las Tunas, por supuesto, con Alberto. Entre las noticias que vamos a tener para ustedes, bueno, pues hay algunas notas que están saliendo de Londres. Son acreedores comerciales de Cuba que están tratando de renegociar o por lo menos aliviar en un tanto. No se ha conocido hasta dónde son los planteamientos o por lo menos las cifras, pero sí están tratando de aliviar la deuda del gobierno cubano con este grupo de acreedores. Asciende a 1.400 millones de dólares y parece que hay presiones para que el gobierno cubano pague, y por eso están tratando de renegociar este tipo de deuda. Por otro lado, el gobierno cubano la arremetió contra el gobierno español y todo porque los reyes no fueron a Cuba. Pero además de eso, le han dicho a los españoles injerencistas, colonialistas, etcétera. De la misma manera, el gobierno cubano también la arremetió contra el secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro. También le dijo, y al mismo tiempo dijo que sus elecciones, que el pueblo cubano había elegido la forma de democracia allá en Cuba. Así que esas son algunas de las notas que tendremos en tertulia. Hoy tendremos una entrevista con Tania Brugueras. Tania Brugueras, esta artista cubana, ha hecho un performance en uno de los museos más importantes del mundo. El museo está en Nueva York, es el MoMA, o sea, este es el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Ha puesto una réplica de lo que es una celda, o por lo menos lo que es la cabaña, lo que era la cárcel de la cabaña, de la fortaleza de la cabaña. Todos conocen que hasta hace muy poco fue una de las prisiones más terribles que tuvo Cuba. Bueno, pues hacen una réplica de la cabaña. El museo le ha puesto su obra, la tiene ahí hasta el mes de marzo. Interesante, sobre todo que esto esté en este museo MoMA de Nueva York, repito, uno de los más importantes del mundo. Hoy también vamos a hablar de política estadounidense. ¿Y qué tendremos hoy? Bueno, pues el nuevo presupuesto del presidente Donald Trump, o sea, de la Casa Blanca, el presupuesto de la Casa Blanca, que tiene muchísimos recortes. Vamos a hablar, incluso recortes también que van, es una propuesta, esto no está aprobado, sí, para que después no digan, la propuesta incluye también cortar los fondos para la democracia en Cuba, es decir, la ayuda que se le da a organizaciones para promover la democracia, el periodismo independiente, etcétera. Un drástico recorte en esos fondos, entre otros. Así que son algunos de los temas, o son los temas que tenemos hoy en el programa.
¿La portada cuál es?
Oh, ¿te habla chino?
No.
Pues lo voy a poner a hablar chino muy pronto, amigo mío.
Me gusta mucho la comida china.
Tampoco. Mire, tampoco le gusta mucho. No le gusta lo teriyaki.
Eso es. Después le cuento por qué.
Bueno, está bien. Por la cocina.
Después le cuento.
Bueno, pues mire, de momento apréndase el nombre Xi Jinping. Eso usted sabe quién es, ¿verdad?
Ah, bueno, ese sí.
Ah, apréndase, por ejemplo, la agencia Xinhua. Xinhua.
Ah, sí.
Ok, bueno, pues yo le voy a decir lo que la agencia Xinhua dice de Xi Jinping. Y fíjese, tiene que ver con Cuba. Y a los cubanos, aprendan chino, olvídense del ruso, aprendan chino. Al menos dos obras del presidente chino Xi Jinping serán publicadas en Cuba en los próximos meses como resultado de un convenio firmado entre las editoriales del pueblo de China y el Nuevo Milenio de la isla. O sea, estas dos editoriales han firmado un convenio para publicar textos de Xi Jinping. Pues bueno, Xi Jinping, contando historias y artículos de Xi Jinping en el diario de Zhejiang, son ambos, yo no sé, el chino, mire, ya tengo tres palabras. Ambos de la autoría del presidente chino se publicarán en Cuba como resultado de este acuerdo de cooperación. El convenio fue suscrito durante la Feria Internacional del Libro de La Habana, que concluyó ahora recientemente, y tuvo la participación de China como país invitado de honor, con una alta aceptación en sus propuestas editoriales. Pero no, de momento van a tirar 5.000 ejemplares, 5.000 ejemplares de las obras o de estos dos artículos de Xi Jinping. Pero además se señaló que más adelante esto se va a hacer mucho más grande y que se va a aumentar el número de ejemplares de ambas obras de Xi, cuya traducción ahora se prepara. Así que ya están preparando la traducción y en muy poco usted va a tener en Cuba textos, libros de Xi Jinping. Así que prepárese, algunos lo van a leer en español y otros lo van a leer en chino.
¿Usted sabe por qué?
¿Por qué?
Porque los chinos siempre han sido Peng-you para los cubanos.
¿Han sido qué?
Peng-you.
Peng-you.
Ve que yo sé algo de chino.
Oye, usted me ha ganado.
Amigos, amigos de los cubanos.
Se dice así, Peng-you.
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 Hey, May Vázquez, Peng-you. Mire, salude a nuestra amiga, a nuestra Peng-you, Miriam Leiva.
No. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo para todas las personas y bueno, pues ahí yo creo que hay una cosa interesante en eso. Primero que la edición es tan pequeña que lo que denota es que lo van a publicar porque no les queda más remedio aquí en Cuba. Porque además yo sí quiero decir que el pensamiento de Xi Jinping es bastante contrario a todo lo que se está haciendo aquí en Cuba. Incluso yo fui allí en la feria a tratar de ver, bueno, el libro fundamental de toda la teoría económica que en estos momentos está aplicando China y que viene aplicando, bueno, desde hace años y que ha tenido tanto éxito, y no pude, bueno, porque realmente costaba 25 CUC y se lo dejé ahí. Pero hubiera sido muy interesante que publicaran eso, porque desde las grandes inversiones extranjeras, la apertura del mercado chino y en estos momentos que tiene priorizado el consumo interno, pues eso es todo lo contrario que se está haciendo aquí.
Bueno, pues vamos a leer a Xi Jinping a ver qué aprendemos.
Alberto, después me cuenta la historia.
Alberto Méndez Castelló, saludos, bienvenido.
Hola, un saludo, muchas gracias por la invitación. Déjame decirte que respecto a esto, yo para hablar en cubano no le entro el chino.
Ah, bueno, está bien.
Está como el dominó, me paso.
Te pasa.
Muy bien, vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, los acreedores comerciales de Cuba ofrecieron un alivio de deuda muy importante en una propuesta enviada a La Habana a fines de enero. Según dos asesores del grupo, en una señal de que los tenedores de la deuda en mora ya están aumentando la presión. La isla comunista, Cuba, ha visto deteriorarse su situación financiera en los últimos meses tras la profundización de la crisis económica venezolana, los menores ingresos de las exportaciones de materias primas y bienes primarios y también la devastación provocada por el huracán Irma y el endurecimiento de las restricciones comerciales y de viaje. En 2015, Cuba llegó a un acuerdo de deuda con los miembros del Club de París de las Naciones Acreedoras, pero no haber tratado, en este caso, ¿no?, los acreedores comerciales, incumplimientos en el Club de Londres, significado esto de que el país, Cuba, en efecto, está excluido de los mercados internacionales de capital. El comité se acercó a Cuba a fines de enero, dijo Rodrigo Olivares Caminal, coordinador del grupo de acreedores y profesor de Derecho de la Universidad London Queen Mary University, y dijo, y lo voy a citar: "Hemos hecho una propuesta de buena fe al gobierno. El grupo de acreedores tiene obligaciones que representan un valor facial de 1.400 millones de dólares en deuda cubana y se compone de tres fondos". Agregó él: "Estamos tratando de darle al país otra oportunidad de volver a entablar un entendimiento amistoso con los acreedores. Esto les daría términos muy beneficiosos para remediar su situación con respecto a los mercados de capitales. Si bien los detalles de la propuesta eran confidenciales, revelarían un alivio de la deuda muy importante".
Así, esto es otra deuda del gobierno cubano con estos acreedores, 1.400 millones de dólares. Miriam Leiva.
Bueno, el asunto es que Cuba en estos momentos no tiene los 1.500 millones de dólares adicionales para cumplir los compromisos que tiene en estos momentos con el Club de París y con toda otra serie de cosas que son inclusive de pago inmediato. El asunto también es importantísimo porque cuando el gobierno cubano quiere que le den más crédito y quiere elevar la credibilidad internacional para precisamente buscar dinero porque no tiene, pues si no cancela ese tipo de deuda vieja que tiene, pues no solo se va acumulando, sino que a través, además no logra restituir un prestigio o ganar un prestigio, más que restituir, ganar un prestigio en el mercado internacional. Y además esto es interesante el hecho de que todo el tiempo el gobierno cubano está diciendo que es el embargo el que, o sea, lo que se llama aquí bloqueo, es el que impide el acceso a los mercados internacionales de capital y es lo que tiene a Cuba, al país siempre se dice en la situación esta crítica económica, cuando lo primero que hay que buscar es la apertura del bloqueo interno, ¿no? O sea, el bloqueo que nos tiene puesto los cubanos para que no podamos trabajar, crear y hacer este país más rico. Entonces, es una situación muy compleja, pero se sabe, se ve que el meollo de la cuestión está fundamentalmente en las ataduras del mismo sistema.
Claro, y hay también otra cosa que decir, los acuerdos de que se hicieron, o sea, la rebaja que se le hizo el Club de París a Cuba en su deuda, recuerdo de 11.000 millones se dejó, se le perdonaron 8.500 millones, algo así. Eso incluye que hay que pagar esa parte que queda. Según ha dicho el gobierno cubano, ha pagado dos cuotas, o sea, ya ha hecho dos pagos de esta nueva deuda con el Club de París. Pero ahora habría que ver y habría que seguir y monitorear muy bien si hay otro pago, si hay un tercer pago después de esta crisis del gobierno cubano, sobre todo con Venezuela. O sea, la crisis de Venezuela que se repercute en el gobierno cubano, en la economía cubana y también, por supuesto, el paso de los ciclones, etcétera. Pero yo creo que es mucho más importante la situación de Venezuela y la poca producción que hay en Cuba para exportar y para producir y para tener ganancias. O sea, Cuba vive de lo que le envía Venezuela, del petróleo de Venezuela y de los servicios, sobre todo médicos, que renta en el mundo. De esos son las dos grandes ganancias de Cuba. Más allá, por supuesto, de las remesas, otras cuestiones, que es lo que, por supuesto, del Producto Interno Bruto, que son importantes, pero sobre todo estos dos renglones. Habría que ver si logra una tercera cuota de pagos al Club de París y cómo termina estos acuerdos con este grupo de Londres.
Vamos. Sobre todo, los acreedores siempre quieren que usted le pague.
No, bueno, pero
para y eso es lo que ha pasado con Cuba, ¿no?
A eso prestan, ¿no?
Bueno, por supuesto, y son deudas que se vienen atrasando.
Alberto Méndez Castillo.
Hola, mira, déjame decirte, los acreedores han mencionado algo en este reacomodo de la deuda, que no es una mera frase retórica, ellos han dicho que han llegado a un consenso de buena fe, ¿no? Pero bueno, la buena fe es un concepto jurídico, un principio jurídico, y que sencillamente no puede, en derecho civil, usted no puede establecer ningún contrato que no esté basado en este principio, porque de lo contrario lo que hay es maldad, ¿no? De que Cuba tenga o no tenga el dinero para pagar, bueno, eso es bastante cuestionable. Lo que sí hay es cierto que tiene que pagar. Que no lo pague todo de una vez, no sé cómo lo hará, lo pagará por cuotas, lo pagará por bonos, no sé. Los especialistas en economía pueden abundar mejor que esto, Miriam, precisamente. Pero sí te digo algo, si Cuba no paga y si Cuba no honra sus deudas, yo creo que el futuro de Cuba como país se va a ver muy comprometido. Y esto es más comprometido de lo que ya lo está. Yo creo que sí, que hay carencias de dinero acá, pero mira, según el propio Fidel Castro en una oportunidad dijo, solo el Ministerio de las Fuerzas Armadas gasta 1.000 millones de dólares. No estamos hablando del Ministerio del Interior, la policía, eso, no, solamente las Fuerzas Armadas en Cuba gastan anualmente 1.000 millones de dólares, según Fidel Castro. Bueno, pues que recorten esa institución tan profusa, tantos generales, tantos regimientos, tantas divisiones, y quizás hay un poco más dinero para pagar a los acreedores, y como país Cuba será una zona más creíble.
La prensa estatal cubana, y en este caso portavoz oficiosa, ¿no?, del gobierno de la isla, deploró en las últimas horas que el Ejecutivo español se haya desdicho sobre la futura visita a Cuba de los reyes de España, así como sus opiniones injerencistas y colonialistas sobre las próximas elecciones generales en Cuba. Algunos personeros políticos españoles siguen mirando a América como la colonia que fue hace 2 siglos. Así sostiene un artículo en el Juventud Rebelde que hace referencia a la comparecencia parlamentaria la semana pasada del ministro español de Exteriores Alfonso Dastis sobre la visita de los monarcas. En esa comparecencia, Dastis aseguró que el viaje de los reyes no es que se suspendiera, es que nunca llegó a plantearse. Además, Dastis dijo que el gobierno de España ha tratado de ver si se daban las circunstancias y condiciones para esa visita a Cuba, pero finalmente se concluyó que en estos momentos no se daban. Las autoridades afirman, las autoridades cubanas, por supuesto, no afirman, que en esa comparecencia parlamentaria Dastis fue interpelado de manera injerencista en los asuntos internos de otros países por representantes de los partidos de derecha, Ciudadanos y Popular, y revirtió expresamente las declaraciones que hizo en La Habana.
Pues ahí están las acusaciones, otras acusaciones más del gobierno cubano. Miriam Leiva.
Bueno, esto es interesante porque aunque no ha habido, hasta ahora que se sepa, ¿no?, por lo menos que yo sepa, una declaración oficial del gobierno como tal, el hecho de que un medio de prensa cubano tenga un artículo tan agresivo, pues es realmente muy muy llamativo y sabemos que ellos lo que reflejan, aunque no tiene Juventud Rebelde el nivel de Granma, que es el Partido Comunista, ¿no?, es el periódico del Partido Comunista, este es de la Juventud, pero de todas maneras el segundo periódico de Cuba y recibe, como todos, las orientaciones del departamento del Comité Central, ¿no?, que rige aquí la línea informativa. O sea que esto tiene una gran credibilidad en el sentido de que es una línea de gobierno. Esto lo digo porque las relaciones con España, que estuvieron bastante tensas y se fueron arreglando en esta época de Rajoy, Rajoy inclusive contribuyó a que el gobierno español contribuyó a que se pudiera lograr el acuerdo con la Unión Europea, estuvieron de acuerdo con que se levantara la posición común. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno cubano? Que ya logró lo que quería y ahora puede insultar a diestra y siniestra. Mira, Dastis vino aquí, han venido otros ministros, inclusive antes había venido un ministro de turismo, y resulta que la respuesta es que, bueno, es insultante. Indudablemente aquí iba a ser muy complicado que vinieran los reyes, incluso más todavía que viniera Rajoy. Y bueno, inicialmente fueron dándole largo a la cuestión, que decían que podía ser a principio de enero, con que estaba complicada la situación en Cataluña, que realmente no era convincente eso, pero bueno, el rey había también declinado algunos otros compromisos. Y ya definitivamente Dastis, al ser increpado, pues bueno, por los partidos, fue tajante, porque hay una realidad, también se ha ido desarrollando las situaciones y el gobierno cubano no ha correspondido en la misma medida con el gobierno español, hay una situación de los empresarios españoles, sí, que si bien en el turismo aumenta, va en incremento y tiene mucho interés, también en cuanto a sus otros negocios hay problemas de pago, inclusive ellos han mandado acá emisarios para negociar, para ver cómo se puede resolver, y la situación es bastante complicada, fundamentalmente en la cuestión de pago a mediano y corto plazo, sobre todo a corto plazo, y toda una serie de cosas. Creo que esto inclusive es nocivo al gobierno cubano, pensar las relaciones con España.
Sin duda alguna. Alberto Méndez.
Coincido con Miriam. Yo creo que es contraproducente para el gobierno cubano pensar las relaciones con España, porque mira, vamos a ser objetivos. Digamos que el gobierno de Rajoy ha sido con el castrismo, digamos, más indulgente que la administración de Rodríguez Zapatero, de la administración socialista de Rodríguez Zapatero. Y entonces, sencillamente, estas personas ahora en por los medios de prensa, que como bien dice Miriam, los medios de prensa cubanos son portavoces directos del gobierno, claro. Pues sencillamente están siendo insultantes. Yo no creo que el señor Gasti fuera interpelado de forma injerencista por los diputados españoles, sino que sencillamente los diputados españoles, como cualquier diputado del mundo, están respondiendo a los intereses de su partido, a los intereses de sus electores, y deben dar cuenta de eso, ¿no? Y según veo las cosas, pues bueno, el mal es para Cuba. Pensar las relaciones con España no es el quien pierde, no es España, es Cuba. Pero bueno, bien sabemos acá los rasgos prepotentes que hay en esta administración cubana.
No cabe duda. Y además hay que decir una cosa, ya con esto nos vamos a otra noticia. Ese es el estilo que hay en el Parlamento español. Ese es el estilo que hay. Así se interpela a los cancilleres, e incluso a los primeros ministros, o sea, al presidente del gobierno. Así se interpela, se les pregunta, se les dice. Es un estilo que existe y, bueno, pues son ellos. ¿Por qué ahora hay que hablar de injerencismo nada más que porque le hagan una pregunta a Dastis?
Hay otro cuestionamiento, y otro. También tiene que ver con Cuba, pero ahora
contra la OEA.
A la OEA, claro. Directamente al secretario general Luis Almagro, lo han cuestionado su credibilidad moral y ética, y sobre todo han rechazado sus críticas a las elecciones generales de marzo próximo, de donde saldrán los diputados que designarán en abril al nuevo presidente cubano. Almagro, dice, Cuba comete un gran error al desconocer e ignorar la decisión de los cubanos de ser soberanos e independientes. La isla responde así a las recientes declaraciones de Almagro en Miami, donde puso en duda la veracidad de los comicios y llamó a desconocer una sucesión no democrática en Cuba. El fin de semana el señor Almagro estuvo acá en la ciudad de Miami, y a esto se debe la respuesta que le ha dado Cuba.
O sea, contra España y contra Almagro en la OEA.
Contra todas las banderas.
Miriam Leiva.
Bueno, es que es más que evidente que las elecciones en Cuba no son elecciones, son, claro, bueno, ir allí a cumplir un deber, digamos, que se le impone, aunque se dice que es libre y que no es obligatorio el voto, pero la compulsión a través de las organizaciones y del futuro hasta de la persona, desde el trabajo a los estudios, cualquier cosa, pues impone una votación como que era aquí el Partido Comunista en gobierno. Hay una cuestión que a mí realmente me parece que ya no está viniendo desde los políticos como tales. Raúl Castro ha adoptado un método muy distinto, que incluso pudiera llegar a más, digamos, personas en el mundo, personalidades, y es que está utilizando a Eusebio Leal, el gran, o sea, el ilustre historiador de Cuba, al que ha estado dedicado a la Feria del Libro, que ya cantó las elecciones. Ya Eusebio Leal dijo que Raúl Castro iba a renunciar, o sea, a dejar el gobierno, pero iba a seguir como el máximo dirigente de la Revolución Cubana y el máximo dirigente de Cuba, no por sangre ni por herencia, sino porque se lo había ganado. O sea, las palabras de Eusebio Leal en todas estas ferias estuvo más dedicada, no, bueno, a la memoria de Fidel Castro, pero sobre todo a resaltar el papel de Raúl Castro y todo lo que él va a hacer ahora, aun cuando él no esté como presidente. Entonces creo que estamos ya, no solo, o sea, el vocero hasta ahora, Raúl Castro había sido su hija, ¿no? Pero ha pasado a un escenario mucho más amplio, porque se ha dado cuenta que la voz de Eusebio Leal llega mucho más en estos momentos. Eusebio Leal se siente comprometido, y además de eso, bueno, han usado que está haciendo un homenaje internacional porque ha tenido una enfermedad muy grave, no sé si la ha sobrepasado sobre todo, o sea, que hay tantos componentes mezclados ahí que es tan interesante como ha ido decursando esto, pero el hecho está, aquí no hay elecciones.
Claro que sí. Alberto Méndez, cierro contigo.
Oye, déjame decirte algo, que los funcionarios cubanos denosten a la persona de Almagro no es raro, porque históricamente el gobierno cubano, partiendo del propio Fidel Castro, hasta ahora, hasta Raúl Castro y al más ínfimo funcionario municipal, sencillamente el diálogo no es su medio de trabajo, su herramienta de trabajo. La herramienta de trabajo del castrismo es denostar al otro. La herramienta del trabajo del castrismo es rebajar a su adversario, rebajar a su oponente. Sencillamente ellos no están por ningún diálogo, ellos no están por ninguna conversación civilizada, sino que como tal parece que como llegaron al poder por la fuerza de las armas y se han mantenido todo este tiempo a base de policías, cárceles y soldados, pues su único vocabulario, el que la única expresión que ellos tienen. Así claro. Que lo que hayan dicho de Almagro, del gobierno español, de Gasti y demás, no es nada nuevo.
Muy bien, gracias Alberto Méndez, también a Miriam Leiva. Punto final a la tertulia, pero regresamos.